La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Les saludo con muchísimo gusto a nombre de todo el equipo de Metrópoli al Día y le doy a usted la bienvenida como cada tarde. Qué bueno que nos acompaña. Espero que esté teniendo un gran martes. Martes 10 de septiembre de 2024 es lo que nos marca el calendario y aquí vamos iniciando con nuestro resumen. El Poder Judicial opera con enorme nepotismo, denuncia el gobierno federal. Hay trabajadores con hasta 26 familiares que laboran en la institución. El Pleno del Senado avala la licencia del panista Miguel Ángel Yunes Márquez al argumentar problemas de salud. Lo sustituye su papá, el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. Manifestantes contra la reforma judicial tomaron el Pleno del Senado de la República después de irrumpir en el lugar para impedir que se discuta y apruebe la iniciativa. Rinde el alcalde de Zapopan su tercer informe de gobierno. Destaca la obra pública, seguridad y programas sociales.
Fortalecimos la economía local de micro, pequeñas empresas y apoyando como nunca a tianguis, mercados, concretos y seguros contra accidentes.
Por su parte, el gobernador electo Pablo Lemus informó que llevará los programas zapopanos a todo el estado.
Estos programas van a todas las regiones del estado de Jalisco. Los centros de autismo, las colmenas, las unidades deportivas, los centros culturales.
Confía Verónica Delgadillo en la ratificación de su triunfo en Guadalajara. Pide a partidos dejar atrás los comicios.
Pedir que ya Morena deje las elecciones atrás, que deje de hacer politiquería y que se ponga a trabajar por el bien del estado. Los únicos que salen perdiendo con todo esto son los ciudadanos que eligieron.
Un total de 60 empresas ofrecerán este miércoles y jueves más de 9.000 vacantes como parte del tercer congreso Quiero Chamba 2024, que se realizará en el Paseo Alcalde en el Centro Tapatío. Defiende IPEJAL posesión de terreno en conflicto en el fraccionamiento Abedules, que era usado como parque por los vecinos.
Tiene los correspondientes usos de suelo, tenemos la posición pacífica y la propiedad, por lo tanto, no creo que haya mayor problema.
Vecinos de la colonia Jardines de los Historiadores piden a personal del CIAPA atender un enorme socavón que se formó esta mañana sobre la calle Alfaro y Piña, a su cruce con José María Marroquín. Semarnat realizó la clausura total temporal de las obras del fraccionamiento del Dosel dentro del bosque del Ixtiquil por realizar cambios de uso de suelo en zona forestal y sin autorización. Disparan contra familia en Tlaquepaque cuando circulaba en su vehículo en la colonia Valle de las Heras. Hay una mujer muerta y un hombre lesionado de gravedad. Un tren embiste a un tráiler que quiso ganarle el paso en la zona de la Nogalera en Guadalajara.
Al parecer la pipa, por ganarle el paso al tren, fue impactada por el mismo. La misma contenía un aproximado de 29.000 litros de glucosa. Al parecer era de 46.000 litros.
Esta tarde estamos saludándole con muchísimo gusto a mi compañera Berenice Flores, quien estará contestando sus llamadas telefónicas. Ya sabe usted que nuestros números ahí están a sus órdenes y estos son el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33-11-55-19-62. Vic, que regresó con la pila recargada después de las vacaciones, Víctor Morales, le saluda allá en el control de audio. Ante este micrófono, con el gusto de siempre, su servidora, Mercedes Altamirano. Y pues bien, en cuanto al reporte meteorológico se refiere, déjeme decirle a usted que los estados del Golfo y sur de México tendrán lluvias de fuertes e intensas debido a la tormenta tropical Francine, que se está desplazando hacia el interior del Golfo de México y después hacia el sur de los Estados Unidos. Asimismo, se pronostican lluvias en las regiones centro, occidente, sureste y parte del noroeste. En el caso de Jalisco, con cielo parcialmente cubierto, Se mantendrán las temperaturas agradables. Algún chubasco disperso en zonas montañosas y el sur del estado es probable para esta tarde. En relación al área metropolitana de Guadalajara, estamos en este momento, el termómetro marca 23. Ya llegamos a una máxima de 27. Se pronosticaba un grado más, pero bueno, llegamos hasta 27. Y por otra parte, en relación a la probabilidad de lluvia, sí existe, cielo parcialmente nublado esta tarde, con probabilidad de lluvia durante la tarde y por la noche. Este es el pronóstico que hay entonces por parte del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Inclusive también menciona que puede haber actividad eléctrica de manera aislada. Esto, reitero, aquí en el área metropolitana. El sol se va a ocultar a las 19 horas el día de hoy. En esta ocasión, el astro rey, pues, se va a ir a dormir más temprano. Ayer el pronóstico era a las 7:04. Entonces, hoy se va más temprano a dormir. Y déjeme decirle, a propósito, vamos haciendo un, digamos, una especie de vínculo con esta información de la posible lluvia para la tarde-noche, para hacer este llamado que han hecho de, en realidad, ya los vecinos de la colonia Jardines de los Historiadores al CIAPA para que atiendan un enorme socavón que se formó esta mañana sobre la calle Alfaro y Piña a su cruce con José María Marroquín. El agujero a nivel de superficie es de apenas 1 metro de diámetro, pero se aprecia que tiene una profundidad de al menos 3 metros. Se informó que desde hace varios días se presentó una fuga de agua en el lugar, lo que habría provocado la formación del socavón. Temen que se pueda hacer más grande si se registran lluvias en las próximas horas. Entonces, por eso mismo estoy haciendo esta vinculación con el reporte meteorológico, si usted me lo permite, porque están los vecinos pues preocupados por ese tema, esperando que el CIAPA pueda atender entonces a su solicitud. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con usted, porque tenemos o estamos apenas iniciando este espacio Metrópoli al Día y hay todavía mucho por informarle. Saludo a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, porque el día de hoy el alcalde de Zapopan ofreció su tercer informe de gobierno y entiendo que estás también en este instante en el de Guadalajara. Héctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte también al auditorio. Nos encontramos en este momento en el informe de actividades del presidente municipal interino de Guadalajara, Francisco Ramírez Salcido, quien empieza por Guadalajara porque es lo que está pasando en este momento. De hecho, está hablando precisamente el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, celebrando pues el trabajo del presidente municipal interino, pero comentarte que se destacaron el rescate de obras públicas, de espacios públicos, principalmente, por ejemplo, la glorieta del fraccionamiento Monraz, la intervención que se hizo en la zona de la Estrella de la Muerte y la reactivación del centro histórico. También se destacó, afirma el alcalde, una reducción en la percepción de inseguridad. Esos, digamos, son los grandes logros que destacan en este informe de gobierno, donde se destacaron también algunas otras actividades y trabajos que no necesariamente fueron en este año, sino del trienio. Entonces, pues también hubo elementos y hubo por ahí también mensajes de apoyo del trabajo realizado por el alcalde Pablo Lemus. Comentarte, Meche, que también hubo el informe de gobierno del presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, quien destacó el tema del rescate de espacios públicos también, pero también el tema de la seguridad, señalando que se redujeron los delitos de alto impacto. También mencionaban sobre este mismo tema, por ejemplo, el caso de Zapopan, que hubo un rescate importante de los espacios hospitalarios que hay en el municipio, entre ellos el hospitalito, la construcción del hospitalito del sur y también la intervención de la Cruz Verde. La autoridad, el informe de gobierno estuvo acompañado, en el caso del informe del Ayuntamiento de Guadalajara, no estuvo presente el gobernador Enrique Alfaro en el de Zapopan, pero sí lo estado en el de Guadalajara. En unos momentos más vamos a estar algunas entrevistas, Meche, voy a retirarme para hacer algunas entrevistas con funcionarios. Vamos a buscar a funcionarios que nos hablen también del problema de la basura que está teniendo en este momento el municipio de Guadalajara. Quedamos con el teléfono abierto y micrófono también para poder dialogar un poco más adelante de que nos digan qué está pasando con el tema de la basura que está preocupando a varias colonias, Meche. Este por lo pronto es Deporte desde el lugar. Muy buenas tardes.
A
Muchas gracias, estamos pendientes entonces más adelante. Gracias, Héctor Escamilla Ramírez.
Por supuesto, hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego. Bueno, pues ahí está Héctor entonces haciendo esta labor de estar cubriendo el tercer informe de Guadalajara. Y en este caso, bueno, pues ya escuchábamos más o menos de una manera muy sucinta lo que fue el tercer informe de gobierno. Le comparto precisamente, vamos a tener más reacciones o más voces de quienes estuvieron precisamente en este informe del alcalde zapopano Juan José Frangé. Una de ellas fue justamente quien fuera también presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, ahora gobernador electo, quien en su participación dijo que los programas sociales de Zapopan, él piensa llevarlos a todo el estado. Y bueno, pues había algunos otros emecistas por ahí también, como la alcaldesa electa de Guadalajara, Verónica Delgadillo. Y de las reacciones en este informe con estos personajes, nos informa mi compañera Claudia Manuela Pérez. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, los programas sociales más importantes y exitosos de Zapopan se ampliarán a todo el estado de Jalisco, como es el caso de las colmenas y los centros de autismo. Eso lo señaló el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, al acudir al último informe de Juan José Frangé, el alcalde de la ex Villa Maicera. Escuchamos.
Y lo quiero dejar muy claro, que todos estos programas que nacieron en Zapopan y que se han consolidado extraordinariamente bien durante la presente administración encabezada por el presidente Frangé, todos estos programas van a todas las regiones del estado de Jalisco. Los centros de autismo...
Batería baja.
Ay, perdón, Mercedes, ahí pues señala que los centros de autismo, las colmenas, todo va exactamente a todo el estado. Los centros de autismo, que son los más exitosos y que tan urgentes son en todo el estado. Hay que recordar que aquí en Jalisco hay una lista de espera de 2,000 familias están esperando un lugar en el centro de autismo de Zapopan. Importante esto, señala Pablo Lemus, que lo va a llevar a todo el estado, y también aprovechó el escenario para reiterar que su triunfo fue completo, que su triunfo fue legal en las urnas. Él recordó que él ganó por 1,680,000 votos en las urnas el pasado 2 de junio, dice, y es importante recordarlo para aquellas personas que no quieren aceptar este triunfo. Él reiteró que él lleva una ventaja de más de 200,000 votos de su más cercano seguidor, que es Clara Delgadillo, del partido Morena. Aprovechó el escenario para decirlo, ganamos bien y ya estamos trabajando en otra cosa. También en este evento, en este informe, acudió la alcaldesa electa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, quien, pues ella apoyó este desplegado de empresarios de la entidad privada que se dio hace algunos días. Coparmex, Canaco, se han manifestado a favor de que ya se dejen atrás estos problemas de los comicios y de los partidos políticos, también que dejen atrás esos comicios y que ya se pongan a trabajar. Dice Verónica Delgadillo que ella está confiada en que la sala regional del Tribunal Federal Electoral le ratificará el triunfo. Hoy es esta sesión y dice que está totalmente confiada y pide también dar la vuelta a la página y ponerse a trabajar. Escuchamos.
Yo creo que es un llamado muy justo que hace la iniciativa privada y diferentes liderazgos de nuestra ciudad para pedir que ya Morena deje las elecciones atrás, que deje de hacer politiquería y que se ponga a trabajar por el bien del estado. Los únicos que salen perdiendo con todo esto son los ciudadanos que eligieron. Ellos están convencidos de que ganaron la elección los ciudadanos. Ellos tienen la razón, los ciudadanos. ¿Y qué pasa con Morena, que están pataleando? Lo único que hace es generar ruido, lo único que hace es generar incomodidad, cuando todos tendríamos que estar hablando solo de los nuevos gobiernos y cómo están.
Bien. Es lo que dice Verónica Delgadillo, la alcaldesa electa de Guadalajara, que ya se pongan a trabajar, apoya esta postura de los empresarios de ya dejar atrás los comicios y ya mirar hacia adelante. Ella dice que si le preguntó acerca también de la problemática de Capsa Eagle, ella de la basura en Guadalajara, que es un problema, él dice que pues bueno, ahorita en estos momentos le corresponde al alcalde interino hacerse cargo de esta problemática, y dice que cuando ya ella entre en 3 semanas, ya se hablará acerca del tema. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Claudia Manuela Pérez.
Hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Vayamos ahora con lo que ha sido el día de hoy en torno a la reforma al Poder Judicial en el Senado de la República. Vamos a darle a usted algunos de los aspectos que han resultado más importantes, llamativos, confrontativos inclusive, ¿no?, entre los propios senadores. Vamos iniciando con lo que generó polémica. No se encontraba al panista Miguel Ángel Yunes Márquez, lo estuvieron buscando desde el día de ayer, le pedían que ahora sí se reportara para saber que no se iba a ir a Morena. Empezaron a sospechar desde su partido, el PAN, que pudiera irse, como se dice coloquialmente, al otro bando, y finalmente aparece. En un comunicado leído durante la sesión del análisis de la reforma judicial en el Senado, el panista Miguel Ángel Yunes Márquez pidió licencia como legislador al argumentar problemas de salud y propuso llamar a su suplente, es decir, su papá, Miguel Ángel Yunes Linares, petición que fue aprobada por mayoría de votos. Entre gritos de traidor, vendepatrias y poco hombre, el exgobernador de Veracruz rindió la protesta de ley. En tanto, afuera del Senado, varios trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México y de otras entidades estuvieron pidiéndole a los legisladores que votaran en contra de la reforma que establece elegir por voto popular a jueces y magistrados. Antes de esta situación, el Partido Acción Nacional, en voz de su dirigente Marco Cortés, había señalado que cualquier panista que se ausentara de la votación o lo haga a favor de la reforma al Poder Judicial será excluido del grupo parlamentario y expulsado del Partido Acción Nacional. De hecho, fue cuando le decía que le exigía inclusive al senador Miguel Ángel Yunes Márquez que hiciera valer su palabra y el voto que recibió por parte de los veracruzanos ante la versión de que el legislador abandonó las filas del blanquiazul para sumarse a Morena previo a la aprobación de la reforma. Y ahí está, pues, que finalmente aparece Miguel Ángel Yunes Márquez y dice: por problemas de salud quiero que se quede mi suplente, que es mi padre. Bueno, luego de la licencia, y esta licencia que se le concede por parte del Senado de la República que solicitara Miguel Ángel Yunes, el dirigente nacional del PAN y compañero en la Cámara Alta, Marco Cortés, denunció la coacción y todo tipo de presiones hacia él y su familia para evitar que participara en la votación de la reforma judicial. Vamos a escucharlo.
Vergüenza les debería de dar tratar de sacar esta votación, no con los votos que la gente les dio, sino con las fiscalías que controlan y con el dinero público sobornando a los legisladores. Lo lamento profundamente y de verdad, aquí si algo ocurre y otra gente traiciona, le diremos por su nombre: traidor.
Marco Cortés le hizo un enérgico llamado a regresar y convertirse en héroe de la patria y no en un traidor. Y bueno, pues ahí llega y responde el senador suplente, en este caso el papá de Miguel Ángel Yunes Márquez, Miguel Ángel Yunes Linares, y le advierte a Marco Cortés que no son traidores y que ni él puede expulsarlos del PAN porque el PAN no le pertenece a Marco Cortés. Esta fue su respuesta.
Me parece muy lamentable que quieran linchar, que quieran literalmente linchar a un senador de la República ausente. No solamente me parece lamentable, me parece cobarde que quieran linchar a Miguel cuando Miguel no ha expresado el sentido de su voto. Que quieran esta democracia basada en presiones y en linchamientos. Lo que están haciendo es coerción, lo que están haciendo es linchar, lo que están haciendo es tratar de obligar a las personas a que voten en un sentido. Si Miguel puede el día de hoy presentarse, se va a presentar. Y va a fijar su posición como la debe fijar.
Pues ahí entonces Miguel Ángel Yunes Linares, en este caso el senador suplente de su propio hijo, aseveró que efectivamente su vástago pidió la licencia, reiteró que por problemas de salud, y volvió a reiterar que no está definido el sentido de su voto en torno a la reforma judicial, y acusó que los gritos de traidor que le lanzó la oposición son un linchamiento. Pues bien, por otra parte, también el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara Alta, Clemente Castañeda, denunció este mediodía en tribuna que la administración de Laida Sansores detuvo ilegalmente al senador Daniel Barreda y a su padre para impedir que se presente y vote en contra de la reforma judicial.
Que todo esto es inaceptable y que en política no hay coincidencias. Qué casualidad que el día de hoy, que tenemos una votación trascendente para el futuro de la nación, se quiera silenciar a la mala, utilizando los peores modos, los peores instrumentos de coacción política. Sí, los del viejo régimen.
Tras solicitar un receso hasta tener la certeza de que el senador de Movimiento Ciudadano está bien, Clemente Castañeda sentenció que México vive uno de los momentos más oscuros de la política nacional. Por su parte, su homólogo Adán Augusto López desmintió la información al afirmar que el legislador está en la Ciudad de México. Sin embargo, más tarde, el propio coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, confirmaba que el senador Daniel Barreda está incomunicado, que él y su padre están incomunicados, detenido ilegalmente en Campeche.
El papá de Daniel Barreda, confirmado, está preso en Campeche y Daniel Barreda está incomunicado y aparentemente también en Campeche. No hemos logrado hablar con él en las últimas horas. Es completamente falso que Daniel Barreda, durante la sesión y cuando nosotros hicimos la denuncia correspondiente, estuviera en la Ciudad de México y en libertad.
De esta manera, Clemente Castañeda señalaba entonces que los senadores de Morena habían mentido al asegurar que se encontraba en la Ciudad de México el senador Daniel Barreda, y advirtió que también es falso que se haya sumado a las filas del Verde y confía en que se presente la sesión sobre la reforma judicial. Vamos a llegar al punto en el que nos encontramos en este momento. Habrá que tomar en consideración, porque muchos se preguntaban si los senadores de Morena podían tomar la sugerencia o la propuesta, mejor dicho, no sugerencia, sino la propuesta de reforma judicial que presentó el pasado domingo la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. Algunos de los senadores de Morena señalaron que ya era demasiado tarde para tomar en cuenta la propuesta. Sin embargo, reconocieron que algunos temas podrían considerarse para la elaboración de las leyes secundarias. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que la iniciativa morenista se sometió a discusión en una serie de foros en los que participaron los ministros de la Corte y ahora toca resolver este tema al Poder Legislativo. Como diciendo, sí hay cosas que pueden ser interesantes de la propuesta de Norma Piña, pero queda fuera y entonces es el legislativo el único que estará tomando la decisión final. El Poder Legislativo es el que tendrá que resolverlo. Este martes en el Senado, bueno, pues ha habido toda una revuelta por esta reforma que se está discutiendo. De hecho, no solamente en la Ciudad de México, sino que estamos hablando que en otros puntos del país, magistrados, jueces, estudiantes, trabajadores del Poder Judicial de la Federación acusan que la medida será perjudicial para el país y para la carrera judicial. Se han reportado protestas en la Ciudad de México, en Veracruz, en Nuevo León, aquí en el mismo estado de Jalisco, en Puebla, entre algunas otras entidades. De hecho, lo más reciente, lleguemos al punto en el que nos encontramos en este momento, 6:29, fue que el Senado hizo un llamado a reanudar la sesión en la vieja casona de Jicotencatl a las 7:00 p.m, luego de que manifestantes ingresaron al salón de sesiones durante este debate de la reforma judicial. Fue el presidente del Senado de la República, en este caso Gerardo Fernández Noroña, quien convocó a la reanudación de esta sesión hasta las 19:00, como le digo, en la casa o en la vieja casona de Jicotencatl, así conocida. El presidente del Senado llamó a sus compañeros senadores a salir del salón de sesiones por motivos de seguridad y aseguró que será el último en salir del lugar en medio de las protestas. Los manifestantes que entraron al recinto, que se oponen a la reforma judicial, ingresaron al salón de sesiones del Senado de la República en medio de gritos de traidores, traidores, el Poder Judicial no va a caer, no va a caer, el Poder Judicial no va a caer. Esa era la arenga que se estuvo repitiendo cuando entraron precisamente ahí al recinto del Senado. Por su parte, el senador del PAN, Ricardo Anaya, dijo que la iniciativa está planteada para que Morena y aliados tomen el control total del Poder Judicial. Algunos senadores rechazaron debatir la moción suspensiva con 84 votos en contra y 41 a favor. Pero vamos a ver, pues, entonces, en este receso, en teoría estarían regresando hasta las 7, digamos que en media hora más. Vamos a ver si esto, si en realidad la sesión se reanuda. Y digo, vamos a ver, porque finalmente, pues, si alguna situación de inseguridad o con los manifestantes ahí adentro pudiera complicarse más el tema. Bueno, ellos se van a la vieja casona de Jicotencatl, pero ya sabiéndolo ellos, pueden seguirlos, pueden, como ya se ha hecho en muchas otras ocasiones, digamos, una especie inclusive de bloqueo para que no puedan sesionar los senadores. Vamos a ver qué es lo que sucede de aquí a las 7, entonces, en el que en teoría se estaría reiniciando la sesión en el Senado. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con usted. Regresamos con usted. Hay más información y retomando este asunto del Poder Judicial. Hoy la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, expuso que en el Poder Judicial opera un enorme entramado de nepotismo, pues hay personas hasta con 26 familiares que trabajan en la misma institución, incluido un magistrado, 13 secretarios, actuarios y 10 oficiales. En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria presentó el informe 2022 del Consejo de la Judicatura Federal, que revela que la mitad del personal, el 49%, que equivale a más de 24.540 personas, tiene por lo menos un familiar en el Poder Judicial. La encargada de la política interna dijo que el 85.4% de los magistrados y el 67% de los jueces tienen familiares en el Poder Judicial. Pero ¿qué le parece si escuchamos a la propia secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, hablando con estos números en relación al nepotismo en el Poder Judicial?
El enorme entramado de familiares que participan en el Poder Judicial, el nepotismo. Aquí, en diciembre de 2022, el propio Consejo de la Judicatura, son datos del Consejo de la Judicatura, revela lo siguiente. La mitad del personal, el 49%, que equivale más o menos a 24.546 personas, tiene al menos un familiar en el Poder Judicial. El 85.4% de los magistrados y el 67% de los jueces tienen familiares en el Poder Judicial. Los magistrados tienen en promedio 4.7 familiares trabajando en el Poder Judicial. El 23.7% del personal del Poder Judicial tiene más de 4 familiares trabajando en la institución. Acumula más familiares en el Poder Judicial, tiene 26 parientes trabajando en la misma institución, incluyendo un magistrado, 13 secretarios, 2 actuarios y 10 oficiales. Esta información se obtiene del registro voluntario que realizan los trabajadores. Es decir, tú tienes que señalar, bajo protesta de decir verdad, quiénes son tus familiares. Pero hay que considerar, y como se sabe, muchas veces se declara aquellos que tienen tus mismos apellidos, pero no necesariamente aquellos parientes políticos. Es decir, a esto habría que sumar cuñados, nueros, nueras, suegros, yernos y muchos otros familiares que también forman parte de esta problemática.
Ahí escuchó usted a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, exponiendo entonces lo que llamó un enorme entramado de nepotismo en el Poder Judicial. Pasamos a otros temas. Mire, para las personas que, esto ya a nivel local, para las personas que están interesados en buscar trabajo, que necesitan trabajo, va a haber mañana un total de 60 empresas, bueno, mañana y el jueves, de hecho, un total de 60 empresas que estarán ofreciendo más de 9,000 vacantes en Guadalajara como parte del tercer Congreso Quiero Chamba 2024. El evento se va a llevar a cabo este miércoles y jueves de 9 de la mañana a las 5 de la tarde en el Paseo Alcalde frente a la Plaza de Armas en el Centro Tapatío. Durante el congreso, donde también se ofrecerán vacantes para adultos mayores y personas con discapacidad, se realizarán tres conferencias tituladas Conexión de Talento, Desafíos en la Nueva Era Laboral y Cómo Formular un Currículum Vitae. Entonces, para las personas que están buscando trabajo, porque quieren cambiar quizás de trabajo o porque no lo tienen, aquí está entonces esta posibilidad. Este congreso llamado Quiero Chamba 2024, les reitero, mañana miércoles y el jueves de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el Paseo Alcalde frente a la Plaza de Armas en pleno Centro Tapatío. Y ya que estamos en el Centro Tapatío, nada más recordarle a usted el anuncio del gobierno estatal sobre su programa de la ceremonia del grito de independencia del próximo domingo, ahí precisamente en el centro de la Perla Tapatía. El evento para el grito será a las 9 de la noche y después, como invitado especial, se presentará la arrolladora banda El Limón en la Plaza Liberación. A partir de las 7 de la noche es cuando se va a permitir el ingreso a los asistentes y habrá un espectáculo de luz y sonido para que las personas que les gusta ir al centro a escuchar, en este caso, al gobernador, que será su último grito, el gobernador del estado, Enrique Alfaro. Bueno, pues ahí está. Entonces, a las 7 de la noche es cuando se va a permitir el ingreso a los asistentes, ya sea para que se vaya usted organizando con su familia. Importante también saber, y esto particularmente para quienes van a viajar a la Ciudad de México, porque el lunes será el tradicional desfile del 16 de septiembre en el Zócalo capitalino. Esto lleva o llevó a la Secretaría de Marina a anunciar que van a suspender los despegues y aterrizajes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con motivo precisamente de este desfile del 16 de septiembre en conmemoración de la independencia. La Secretaría de Marina detalló que para facilitar las maniobras no habrá tráfico aéreo en la capital del país de 9 de la mañana a 2 de la tarde, esto el próximo lunes, por lo que recomienda a los usuarios consultar con su línea aérea los posibles ajustes en los horarios programados. Que lo tenga usted en consideración. Yo me imagino que esto, pues también ya lo tienen en cuenta las líneas aéreas, ¿no? Que me imagino no estarían vendiendo viajes en este horario en específico de 9 a 14 horas, cuando tendrán, digamos, totalmente cerrado el cielo aéreo o el cielo, bueno, el cielo aéreo. Creo que hay una especie de rebusnancia, pero bueno, el cielo se estará cerrando lo que es el tráfico aéreo, quiero decir, precisamente para las maniobras propias de la intervención que tendrán, en este caso, la Secretaría de la Defensa Nacional, con lo que es su escuadrón de aviación y todo esto que sin duda resulta siempre muy, muy espectacular, muy, muy vistoso en el desfile de la conmemoración de la independencia. Se lo digo pues, insisto, por si usted va a viajar a la Ciudad de México, sepa entonces que no le vayan a vender un boleto y lo manden a no sé dónde. Y bueno, y entonces, digo, vaya usted también con su plan muy bien hecho. Gracias por su comunicación, nos dice la señora Mari. Quiero reportar a la empresa Megacable por su mal servicio. Me tiene sin cable en mi tele. Hablo y no me hacen caso. Ya me tienen así como 8 días, pero para cobrar son buenos. Bueno, es la queja de la señora Mari. No sé si ya intentó, señora Mari, contactar a la cablera a través de las redes sociales. A veces a través de las redes sociales son más efectivos para tomar los reportes. Carmen Roble. Verónica Delgadillo no ganó y si gana como gobernadora va a ser una gobernadora fraude. En la zona de Talpita no ganó. Carmen, pero Verónica Delgadillo no fue candidata a la gubernatura. Fue candidata a la presidencia municipal de Guadalajara, que es una cuestión muy, muy diferente. O al menos que hubiera usted querido decir gobernante, pero como gobernadora no. Ella participó a la presidencia municipal de Guadalajara. Javier Navarro nos dice, está fallando la estación por internet, saludos. Sí, ya hicimos llegar el reporte, don Javier, muchas gracias, espero que esto se solucione pronto. Tengo un servicio social. Me encontré, nos dice una persona, me encontré una cartera roja en una banquita del templo de San Judas Tadeo, que está en Filósofos, y dejé la cartera en la notaría del templo. Por si es de alguien, ahí va a estar. Bueno, entonces, una cartera roja que se encuentran en una banquita del templo de San Judas Tadeo. Esta persona que no nos deja nombre, dice que la dejó ahí en la notaría del templo. Por si alguien la echa de menos, si el dueño o la dueña nos estuviera escuchando, bueno, pues ahí está entonces resguardada en la notaría del templo. Nos dice Luis Guzmán, le recuerdo a la Secretaría de Gobernación que tiene hermanas, padres, cuñados trabajando dentro del gobierno y así cada diputado, que no nos engañen, saludos. Bueno, ella hablaba del Poder Judicial. Digo, es que a veces, ¿qué tema puede ser este tan interesante a reserva de su mejor opinión? Que haya familiares que a todos les guste la política, ¿no? Hermanos, padre, hijo. El tema es aquí cómo quizás entran, no sé si por palanca o qué, digo, no sé si estoy siendo muy ingenua, pero creo que nadie tendría que estar restringido o coartado a que si yo tengo un pariente, digamos, trabajando en un municipio, por decir un algo, pero yo también puedo aportar algo, lo haga desde mi propia trinchera sin necesidad de utilizar a mi familiar, ¿no? Creo que eso sería lo indicado, porque puede ser que en la familia haya dos médicos, dos ingenieros, dos arquitectos, y caray, pues esas cosas se dan, quizás porque hay un perfil, digamos, muy similar, pero a veces, ¿por qué no poder tener a un familiar siempre y cuando esto fuera, digamos, de una manera en la que cada quien se gana su lugar por derecho propio, no efectivamente por palancas? Que ciertamente sabemos que en la política esto se da mucho, ¿no? Se da mucho los famosos palancazos, por decirlo de alguna manera. Pero si en realidad, si la gente trabajara como debe de ser, pues yo creo que no nos importaría que estuviera toda la familia Huerta, ¿no? Ahí en el municipio, si hacen bien su chamba, ¿no? O la familia Flores de Bere, ahí en el otro municipio, todos trabajando bien, no importa, son familia, no importa, pero están trabajando bien, atienden a la ciudadanía, órale, ¿no? Pero bueno, creo que estoy en el mundo ideal, que creo que así debería de ser, para eso les pagamos a los funcionarios independientemente de cuáles sean sus nexos familiares. ¿Tenemos pausa? Sí, la tenemos, pero ya volvemos. Saludo a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, presente en el tercer informe de gobierno del municipio de Guadalajara. ¿Qué nos cuentas, Héctor? ¿Qué voces pudiste captar justamente en torno a este informe?
Es un gusto saludarte de nuevo también al auditorio. Bueno, comentarte que hubo oportunidad al término de este informe de gobierno de Guadalajara. Ya platicamos al principio de este espacio informativo pormenores de lo que ocurrió en esta tarde. Pero un tema que la gente nos ha estado preguntando bastante y que el auditorio se ha estado comunicando es para denunciar estas acumulaciones de basura que se están presentando en varias partes de la ciudad. Lo que reconoce la autoridad tapatía, que en efecto hay la empresa Casa, de nuevo, reportó algunas complicaciones con la prestación del servicio, particularmente con el tema de traslados a la terminal, a Zapicachos, y eso está generando este conflicto que inició el fin de semana. Reconocen que la recolección en este momento abarca un 60% cuando mucho, y por eso está la autoridad al pendiente, pues, de hacer una o de tratar de establecer el servicio lo más pronto posible. Como ha pasado en otras ocasiones que la empresa CAPSA ha incumplido con el servicio de recolección de desechos, pues en esta ocasión de nuevo el municipio está utilizando o redestinando vehículos del municipio para que presten el servicio de recolección. Nos comentan que algunas de las zonas, o la mayoría de las zonas donde están enfrentando este problema, es hacia el oriente de la ciudad, que históricamente es donde se ha presentado esta problemática, porque es donde más tardan las unidades para estar llevando los residuos desde ahí hasta la central de transferencia y de la central de transferencia hacia la zona de Picachos, que es el sitio de disposición final. Rafael Orendain, que es el jefe de gabinete, explica que ya esperan que en los próximos días esta situación se regularice y se termine con esta recolección de basura que, reitero, se ha demorado en los últimos días. Escuchemos parte de lo que nos dice este funcionario municipal sobre el tema de la recolección de basura en el municipio. Antes que nada, reitero, esta entrevista se da en el marco del informe de gobierno de Francisco Ramírez Salcido. Escúchanos.
Yo quiero preguntarle, ¿nos está llegando unas quejas o cuál hemos corroborado también allí en la estación sobre otra vez deficientes en el servicio de recolección de basura? ¿Qué es lo que le dan a las personas de casa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está retrasando el servicio?
Hubo algunos factores reales, también operativos de relleno sanitario, donde se depositan los residuos. El fin de semana se estuvo sometido a trabajos, a una reparación de algunas de las calles, y eso también retrasó que las góndolas pudieran hacer la descarga de los residuos.
Es decir, ahí explican que es el tema de basura, lo que ya había pasado en otros años, Meche, es decir, cuando hay encharcamientos en el ingreso de Picachos, es una brecha, y esto complica el ingreso de los camiones hacia el sitio de disposición final. Entonces, lo que habría pasado, eso obliga a tardar o tarda en la descarga de los vehículos, y eso estaba afectando la recolección. Y es por eso que se demoró. Bueno, es lo que dicen. En realidad, siempre se ha comentado que muchas ocasiones no están saliendo los camiones a cubrir las rutas, entre otros factores. De nuevo, el tema de la empresa CAPSA pues sale a relucir en este incumplimiento por parte del ayuntamiento en este servicio municipal. Esta es la información por el momento, Meche. Muy buenas tardes.
¿Cómo pinta? Ya terminó, me imagino, el informe.
Sí, terminó el informe, reitero, fue un informe breve, en cierto modo, por parte de Francisco Ramírez Salcido, también palabras de Pablo Lemus y del gobernador Enrique Alfaro, que el gobernador no había ido a ningún otro informe de gobierno de los municipios metropolitanos, pero pues ya se realizó esta actividad, esta presentación, donde reitero, el tema o de los temas importantes que destacaron fue la seguridad, la reducción en la percepción de inseguridad, las acciones para el rescate de espacios públicos, digamos, fueron los puntos fuertes de este informe de gobierno, entre ellos, por ejemplo, la rehabilitación del fraccionamiento de la Glorieta Monra, la Estrella de la Muerte, también lo que es el Paseo Alcalde y la reactivación de la economía en el centro histórico. También destacaron, por ejemplo, el tema de los apoyos a personas desaparecidas, familiares de desaparecidos, con este corredor gastronómico que se hizo por el Teatro Jaime Torres Bodet, también la obra que se hizo, más bien los apoyos económicos a familiares de personas desaparecidas, entre otros. Entonces, un informe que muchos de los momentos, pues hay que decirlo, Francisco Ramírez Salcido estuvo un año en el gobierno, él entró el 26 de octubre del año pasado, y básicamente lo que explicaban o lo que informaban es que, más bien retomó varios elementos de los logros de la administración cuando Pablo Lemus fue alcalde. Pero bueno, así la situación, es lo que se reportó en este informe de gobierno de Guadalajara.
Y bueno, en relación a la basura, pues a ver si es cierto eso de en los próximos días, Héctor.
Sí, hay mucha gente inconforme por el tema de los desechos sólidos que están acumulando en varias calles de la ciudad, y por eso pues la importancia de que la autoridad pues tome cartas en el asunto. Si es una situación complicada, nos tocó andar, por ejemplo, el sábado pasado en la zona de San Juan de Dios, también hacia la zona norte de la ciudad, y de veras eran montañas, no era cosa de unos días, cuando menos esa basura ya llevaba más de una semana ahí abandonada en las esquinas, y vaya que se ve que son focos de infección y se ve bastante feo.
Pues agradezco enormemente la información, Héctor.
Hasta luego, buena tarde.
Hasta luego, muy buenas tardes, Héctor Escamilla Ramírez, allá en Guadalajara, con el tercer informe de gobierno. Participación de usted. Gracias por comunicarse. Les recuerdo los teléfonos 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. De igual manera, WhatsApp y Telegram en el 33-11-55-19-62. Nos dicen que no sea hablador Lemus. A Guadalajara no llevó ningún programa de lo que implementó en Zapopan, menos lo va a hacer en todo Jalisco. En Guadalajara no hizo nada, es lo que considera el señor Javier Larios. En otra comunicación, Javier Navarro dice, para comentar que se avecina un ecocidio en la carretera Chapala, ya que Pablo Lemos anunció su ampliación a 4 carriles con concreto hidráulico, robándole al camellón central lleno de arbolado y vegetación un carril por cada lado. Esto no se puede permitir por promesas de campaña en beneficio personal y ganar adeptos para sus propósitos políticos. Qué vergüenza. Y luego se quejan del cambio climático. Buenas tardes. Una pregunta. ¿Dónde anda Arturo García? Ya tengo varios días que no lo oigo. Gracias. Gracias, preguntona, que soy. Mi nombre es Irenia. Gracias por su atención. Sirenia, nuestro compañero Arturo García Caudillo está ahorita convaleciente. Esperamos que recupere pronto su salud y luego de eso, pues ya estará de nueva cuenta a la carga por acá en Radio Metrópoli. Así es de que le mandamos muy buenas vibras. De hecho, hoy hablé brevemente con él. Le comentaba que algunas personas de nuestra audiencia le habían mandado saludos, que ya sabían que está convaleciente, y entonces él lo agradece de todo corazón a las personas que le mandaron saludos. Nos dicen, buenas tardes. No me sorprende que medios de comunicación y los abajo firmantes de un desplegado quieran dar vuelta a la página del proceso electoral de Guadalajara y Jalisco para dar el espaldarazo en especial a Pablo Lemos. Pero yo les quiero recordar que la impugnación y la definición del Tribunal Electoral Federal es un proceso legal, y este no se define con coberturas y desplegados mediáticos. Tengo elementos suficientes para afirmar que la elección en Jalisco se repetirá, pero además hay grandes posibilidades de que además Lemos sea sancionado y no se le permita ser el candidato. Gracias por la atención, Lucio Becerra Álvarez. Nos dicen, ¿saben qué está pasando? Estación Vallarta, mi macro Peri, no sé, me manda aquí un video que no puedo ver en este momento. A ver si mi compañero José Luis Escamilla tiene algo de información en la siguiente hora con el tema de inseguridad. Dice, hola, buenas tardes, me gusta Notisistema y la escucho todo el día. Saludos, Antonio Gabriel Gutiérrez. Gracias, señor Gutiérrez. Buenas tardes, la oposición, ¿cómo quiere confundir a la gente? Si Morena quiere, puede desaforar a Alito Moreno, Marco Cortés, Ricardo Anaya, Yunes, etcétera, etcétera. Recordemos que Morena tiene la mayoría y puede desaforarlos y meterlos a la cárcel de inmediato, y con eso se aprobaría la reforma al Poder Judicial. Así que no quieran engañar a la gente, oposición, doctor David Díaz. Bueno, yo creo que no sería Morena. Tendría que ser, o sea, Morena no puede meter a la cárcel a nadie. Tiene que ser una autoridad judicial por aquello que tuviera que meterlos a la cárcel, pero no el partido en sí. No el partido en sí. Vámonos al noticiero, Notisistema, de las 7.